La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 23 de agosto del año 2018. Gracias por acompañarnos a través de Femenina y Fiesta. Tendremos una interesante plática, una interesante tertulia deportiva con Graciela Aguilar, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, servidor de ustedes, Cristian Villalta. Tenemos invitados especiales para hablar de deporte olímpico, para hablar de Barranquilla y para hablar de proyecciones de nuestro deporte de cara al futuro. Antes, saludando en la producción a Hugo Agogó y a Samuel Martel. Nos acompañan los meros meros del karate y del boxeo de nuestro país, dos de los deportes que participaron en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla hace ya algunas semanas. Los señores Gerson Chacón de boxeo y Osvaldo Mata de karate, quienes les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, don Gerson? ¿Cómo está?
Muy un gusto, un saludo ahí para los radioescuchas y un placer estar aquí. Gracias por invitarnos.
Gracias a usted por acompañarnos y regalarnos su tiempo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo está?
Un saludo para todo el equipo de Wiri Wiri al aire, del gráfico. Muy contento de compartir. Híjole, yo me siento chiquito aquí entre grandes del periodismo nacional y aquí compartir un micrófono también con el presidente de la Federación de Boxeo. Un saludo para todos los amantes del deporte.
Muy bien. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian, bien. Reitero el saludo de los invitados hacia nuestros radioescuchas. Siempre un placer que nos sintonicen a esta hora. Y hay mucho de qué hablar, ¿verdad? El deporte olímpico, como decías, ya hay convocatoria de selección, así es que hay mucho de qué hablar. No nos va a alcanzar el tiempo, siempre, pero bueno.
Haremos.
Ya me quedo viendo serio, Hugo, pero bueno, aquí vamos a estar.
Haremos la luchita. Temas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien, por acá, de verdad que me alegra que me haya tocado venir hoy. Un tema interesante, pues.
Mucho
creo que hay que tocarlo. Estos temas son importantes.
Muy bien, señora Graciela Aguilar. ¿Qué tal, Grace? ¿Cómo está? Bien de no verla. ¿Cómo le
ha ido? Sí, bastante bien. Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. Y sí, creo que no nos va a alcanzar el tiempo.
Correcto, no. Correcto. Así es que bueno, solo para salir del tema de la selección, ya hay una convocatoria. Es una convocatoria para entrenos de la próxima semana. Pero creo que la convocatoria que todos estamos esperando es la de la próxima semana, la de los partidos contra Monserrate y Brasil. Así que creo que mañana podemos profundizar en la convocatoria, Que ahorita es, pues, insisto, para entrenamientos nada más.
No nos precipitemos.
Sí, no. Definir algunos cupos, Quiere ver el técnico cómo responden a algunas, porque fíjate que hay unas evaluaciones muy interesantes cuando se vienen jugadores así. Yo recuerdo algunos casos, ¿verdad? No los voy a mencionar, pero algunos casos que en entreno no llenaron el ojo del técnico y se fueron para su equipo, pero en el equipo respondieron y los volvieron a llamar y después fueron jugadores que marcaron un paso en la selección. Así que una buena oportunidad para los muchachos, aunque no es lista definitiva, pero es una buena oportunidad de mostrarse ante el seleccionador.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar con nuestros invitados sobre los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe. Osvaldo, don Gerson, la verdad es que en este programa hemos sido muy críticos del INDES y hemos considerado que nuestros atletas, no importa si ganaron oro, plata, bronce, se quedaron cerca, todos merecen un aplauso porque en nuestro país hemos ido en picada con la inversión en deporte y el público en general ignora las condiciones a veces terribles en las que se entrenan nuestros atletas, falta de equipo, falta de entrenamiento, de fogueo, de un montón de cosas. Y encontramos cierta reticencia, resistencia, temor incluso de algunas federaciones a hablar, a abordar el tema, lo cual a mí me parece también un error porque todos estamos en esto para apoyar a nuestra juventud, ¿verdad? No estamos para quedar bien ni con un gobierno o con el otro. Y pues queremos iniciar una conversación sobre estos temas y por eso es que los hemos invitado a ustedes, ¿verdad? Y a muchas otras federaciones que vamos a invitar prácticamente durante varios meses porque de cara a un nuevo gobierno yo creo que es importante meter en la agenda el tema, el asunto, sí, del deporte. Entonces, Osvaldo Mata, cuéntenos, usted que lleva tantos años en la dirigencia deportiva, ¿en qué estado yace nuestro deporte?
Bueno, empecemos por lo, con lo que usted abrió. Usted dice de que debemos de presionar, ¿verdad? Realmente que el deporte sea parte de una agenda nacional. Y realmente, mientras nosotros sigamos dependiendo de una cartera, en este caso presidencial, va a ser un poquito complicado para el deporte. No hablo de los otros países, pero Guatemala depende del presupuesto general de la nación. Y mientras ellos van avanzando en algunos temas, nosotros debemos de pensar que estamos haciendo realmente un esfuerzo sobrehumano, pero dependemos mucho de la persona que llega a casa presidencial, si le gusta, si no le gusta, qué cara tiene, que no debemos de ser así. Usted lo dijo muy bien, debemos de darle importancia tanto al que dio resultado como al que no dio resultado, pero es muy difícil apostarle a alguien que no dé resultado. Acabo de tener un ejemplito aquí muy bonito, ¿verdad? Hace poco con Merino, ¿verdad? Me dicen unos compañeros de Estados Unidos, unos profesores.
Jorge Merino.
Karateka, sí. Sí, y me dice, mire, me dice, queremos traer a alguien para el evento que vamos a hacer dentro de poco, a la fiesta. Y queremos traer a Merino. Y yo digo, no le puedo decir no, vea. Ah, vaya, está bien, vea. Pero ¿por qué no llevar a Pepito Pérez, vea? Que ese tiene entusiasmo y que queremos sacarlo adelante a un evento que no es oficial como este, pero la gente le quiere apostar al que da resultado.
Por supuesto.
Y nosotros estamos obligados a apoyar al que no da resultado, ¿vea? Porque si no, ¿qué crecimiento vamos a tener en el futuro? No lo vamos a estar viendo de palito como lo estamos viendo.
¿Usted se siente menos apoyado ahora bajo esta administración del INDES que antes?
Me siento más apoyado que en la anterior.
En esta administración que en la anterior.
Que en la anterior, porque el problema es que ahí había un señor...
O sea que sí estaba bien en la calle el karate.
Sí, el licenciado, ¿cómo? No me acuerdo el nombre ahorita.
Estaba, hoy medio sí, va saliendo.
Sí, hoy estamos. La administración pasada fue dura para el karate.
Ahora, el presupuesto no se mueve, ¿no? Y creo que ese es otro problema en términos generales, no el presupuesto solo del karate, sino que el presupuesto del INDES...
No se puede hacer mucho con un presupuesto. Congelado. Está congelado, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hablar?
Por supuesto, va. Puede hablar.
El problema es de que las administraciones anteriores, tenemos que decirlo, pues, ¿verdad? O sea, venimos de una administración que anteriormente, si hablamos en términos de nombres, pues, los partidos políticos presionaban mucho, pues, ¿verdad? Y Arena, para decirlo con nombre y apellido, fue una gestión económicamente para el deporte muy buena, ¿verdad? Después llegó el presidente Funes y a pesar de que como presidente haya hecho lo que haya hecho, el deporte
sufrió,
y tenemos que decirlo así, ¿verdad? Yo tengo que decirlo así.
Con el discurso de la austeridad, para ponerlo en contexto, sí, ¿no? Se pidió austeridad a las carteras de gobierno, se congeló el presupuesto del INDE, fue lo primerito que
sí,
se congelaron, ¿no?
Pero traíamos un presupuesto, el mismo presupuesto. Exacto, el mismo presupuesto, correcto, desde hace años.
Entonces, congelarlo equivale a bajarle.
Exacto,
a rebajarlo.
Pero lo que pasa es de que llegamos hoy con el profesor Sánchez Serén, y yo creo de que hemos dependido de la habilidad que ha tenido, digámoslo, el profesor Quesada con nosotros y con el deporte por el conocimiento que él tiene. Pero debemos de buscar un apoyo institucional.
Igual han habido atrasos en esta administración
Pérez
Quesada.
Vaya, el problema es de que en el caso del profesor Quesada, él trae el conocimiento y él hace su aporte. Y qué bueno de que que muchas veces hemos encontrado un apoyo en el vicepresidente de la República, pues, ¿verdad? Pero realmente no es el único caso. O sea, anteriormente el presupuesto ha estado congelado, pues.
Ha dependido mucho también de hasta de la voluntad y de los gustos del presidente del INDE de turno también.
Exactamente. Usted me dijo, hemos dependido. Si la persona ha sido hábil, hemos logrado. Y si no, no estoy hablando de bonanza no. en todo lo que fue Arena, ¿no? Recordemos que el declive empezó con Jorge Hernández y Susi y con el presidente Saca. Ahí empezó el declive, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hoy el profe, por su experiencia, bueno, porque conoce deporte como lo conocen ustedes también y él su especialidad es el deporte, pues. Pero, ¿qué pasa con el próximo que venga? ¿Qué se le augura al deporte para el próximo? Pero
entonces, usted apunta con una primera idea que ha dependido demasiado de los gustos y de la
habilidad que ha tenido el presidente.
De la química con el presidente de la República y con el presidente del INE.
Y eso no se ha remediado.
Sí, sí, así es. Y tengo que decirlo así, por hoy yo les preguntaba, ¿verdad? No. Porque realmente...
No, aquí estamos para hablar con claridad.
Sí, porque decir de que todo el periodo de Arena estuvo malo o estuvo bueno, no. Pongo el caso de Hernández y Susi, ¿verdad? Que todo el periodo del FMLN estuvo malo, no, porque por lo menos...
Pero el presupuesto ha permanecido
sin moverse
durante mucho tiempo. ¿Llevamos ya 15 años?
Yo creo que un poco más.
Tal vez 20 años, ¿no?
Sí, y entonces ese es el problema, que mientras dependamos de una cartera que no es exclusivamente la de deporte, vamos a seguir viéndonos de a palitos.
Muy bien. Don Gerson Chacón, boxeo. Mire, don Gerson, bueno, creo que no soy el único que escuchó unas cosas terribles de las condiciones en las que ha tenido que entrenarse nuestro grupo de boxeadores.
Ahí en la vía.
Uh-huh. ¿Cómo está esa situación, Gerson?
Sí, bueno, lo que es boxeo, yo soy presidente, yo he sido tesorero, secretario, tengo bastante rato de estar por aquí.
¿Cuántos años?
Primero hice una gestión de secretario, después hice una de tesorero, estamos hablando con 6 años, y hoy hasta que llevo ya de presidente. He sido boxeador, soy entrenador, entonces ya tengo rato de estar ahí. En este caso, en lo particular de boxeo, yo me siento apoyado por el profesor, como lo dice aquí mi colega, o sea, particularmente él sabe de deporte, ¿no? Entonces, nosotros le planteamos a él la situación, y mire, yo soy una persona de que si frijoles hay en la casa, frijoles vamos a comer, pero los vamos a hacer fritos, los vamos a hacer borrachos, o sea, de la mejor manera, ¿no? Entonces, en este caso...
Está bien.
Frijoles y arroz en la mañana, arroz y frijoles en la mediodía y casamiento en la noche.
Bien. Y con un consomé ahí.
Claro.
Entonces nosotros llegamos a una realidad como federación, ¿va? Nosotros tenemos un presupuesto y hay que ajustarnos, ¿va? Entonces, particularmente yo lo que hice fue seleccionar. Fue seleccionar, depuré. A veces, como estamos hablando aquí con mi colega presidente, de que no cae mal, va. Pero yo toda la selección que había, yo no iba a tener a nadie ahí haciendo nada. Los depuré y me quedé con Cristian Jiménez. Entonces, Cristian Jiménez, él ha tenido todo el apoyo. Y yo, que soy conocedor de la materia, el salvadoreño es buen guerrero. El salvadoreño es boxeador. Yo estoy luchando por tener una selección y créame que así va a ser, de gloria y honra, pues, para nuestro país. En la pregunta de la vía, sí, ahí estamos un poquito mal, va, porque las condiciones sí son un poco deplorables.
Pero ustedes, por ejemplo, no han conversado con el profesor Quesada acerca de poder solucionar ese escenario. Por ejemplo, ahí entrenan, ahí también viven muchachos que viven fuera de la capital y que se hospedan ahí.
Sí, en este caso la gestión ya se hizo. O sea, no todo lo correspondiente, ya lo hicimos. Yo escuché, ya nos llegaron a... Porque también el INDE, no solo la vía. Ajá. El INDE tenemos una oficina bastante vieja, que yo recuerdo desde que yo era boxeador, todavía estaban esas oficinas, entonces están bastante malas. Y el problema es que el presupuesto no tenemos para mobiliario.
Esa es la cuestión.
El presupuesto es claro. Uh-huh. Administrativo y la parte deportiva. Uh-huh. Y no se puede pasar ahí usted. Entonces, en ese caso sí estamos amarrados, como lo dice, de Guatemala. Uh-huh. Guatemala, un boxeador anda ganando $1,000, un campeón centroamericano, y nosotros llegamos a 350. O sea, como que dependemos mucho, estamos amarrados.
¿Qué recibe, por ejemplo, un muchacho, un boxeador prospecto de ustedes que está, digamos, que va por buen camino? ¿En qué lo pueden apoyar ustedes con el presupuesto que tienen?
Va, primeramente, es ganado. O sea, en mi gestión esto va a ser ganado. Primeramente, si a alguien le vemos las cualidades, lo llevamos para la villa. Ahí le damos alimentación, estudio y la residencia. Entrena mañana y tarde y se le dan $10 para que él vaya. Antes se le daban como 5, pero hoy damos 10. Entonces damos 10 para que él viaje los fines de semana. Cuando él ya empieza su fogueo y ya se le ve condición, se le hace un estímulo de $100, $100 mensuales. Okay. Y después ya si él gana medalla, pues ahí están ya, uh-huh. Eso ya está estipulado como
es. ¿Usted se puede decir que el tema es meramente económico? Es decir, si el boxeo tuviera más presupuesto, mejores condiciones, ¿tendría más medallistas que solo Cristian Jiménez, por ejemplo?
Sí, la verdad que sí, o sea, eso es totalmente...
O sea, hay atletas que se han quedado en el camino, digamos, por tema presupuestario, porque no han podido tener el fogueo necesario y que tenían condiciones parecidas a las de Cristian.
El problema es que llegamos quizás a lo mismo, ¿va? El presupuesto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Cristian, yo le aposté a él, ¿va? A él lo mandé a Guatemala, él hizo su base en México. En México fueron $4,060 que se pagaron, en México como $2,000. Imagínese eso por un equipo de 10, no, uh-huh. No salen los números.
Imposible.
Uh-huh. Perdón, me encanta esa pregunta que ustedes hicieron. Y me gusta, y no es por
adular.
Por adular, de verdad. Pero fíjense que se siente bonito cuando se habla con propiedad, como ustedes lo están haciendo. Y quizás, en este caso, me gustó la pregunta que hizo y de ahí profundizó Marcelo. Y es el hecho de que nosotros tenemos, miren, aquí, él hizo una, describió muy bonito a los salvadoreños, ¿verdad?, con lo de los frijoles. Pero fíjense, mire qué bonito lo que ustedes preguntaron. Nosotros tenemos un presupuesto ya establecido. En el caso del karate, quizás superamos un poquito a boxeo en el sentido de que tenemos también un poquito de fondos propios, es decir, uh-huh. Lo que la gente llega. El boxeo es muy popular.
No hay limitantes en eso, en conseguir fondos propios, en autogestionar.
No, vamos, con los fondos propios. Vamos a empezar directamente uh-huh. Con las clasecitas que damos, ¿verdad? No es mucho, pero por lo menos ya los puedo invitar a tomarse un cafecito ahí a la federación y ya sé que no se toque el presupuesto. Pero debemos de ser hábiles en la gestión, porque en karate, como en boxeo, como en cualquier otro deporte competitivo, la base, lógicamente que es lo económico, pero la base es el fogueo. Si usted no saca a la gente y la foguea, no sirve. No se puede. Entonces, nosotros, si yo pienso en visión de que siempre me tienen que dar el dinero, no lo voy a conseguir. Porque siempre, nosotros está karate, está taekwondo, está judo, está boxeo en los deportes de combate, lucha. Está lucha. Entonces, tenemos que irnos a la riata a ver quién es el mejor, vea. Y me gustan las pruebas. Pero
no es de repente muy engorroso ahora, pregunto Osvaldo. ¿Sí? El organizar un evento internacional, porque entiendo que es una plata que la federación tiene que pedirla como refuerzo en general, o la federación puede de su presupuesto echar mano para organizar un CCCAN, un CAMEX, un centroamericano
o
de karate.
O gestionar fondos propios, fondos de patrocinios.
Pero vamos primero por parte, vamos al número uno, y ahí quizás voy a hablar por los dos, porque los dos uh-huh. tenemos, no sé si él tiene el beneficio, pero fíjese que los juegos estudiantiles arroja un promedio de 100,000 atletas en una participación. De los 100,000 atletas, un porcentaje, creo que como de 100, un poco más de 100 o 200, no sé, están recibiendo lo que se llama proyecto éxito. Entonces, nosotros, de ese fondo que se les da a los atletas, por ejemplo, de karate, uh-huh. que están en el proyecto éxito. Ya hablamos con Gracielita de Gaby.
De Gabriela.
Nosotros no le damos un 5. Lo da directamente el instituto. Entonces, estamos hablando de que ese, se le llama, no es beca, hoy le dice...
Estímulo.
Estímulo. Ese estímulo que reciben ya está fuera de nuestro presupuesto y es un beneficio adicional que nosotros recibimos. Ahora, ¿qué da la federación? Usted le pregunta al presidente, ¿qué uh-huh. le damos nosotros? Uh-huh. Le damos el conocimiento técnico y les conseguimos los fogueos, que también varios de estos fogueos vienen de ese proyecto Éxito. Estamos hablando de el estudiantado es como de 1,500,000 aproximadamente. De eso vienen 100,000, porque lógicamente que no a todos les gusta participar. Nosotros tenemos un profesorcito allá en un pueblito, en el Puerto de Libertad, que me lleva 5, me lleva 10 a los campeonatos. Pero vayan a ver cuánta gente tiene. Tiene 500, porque da clases en 5 o 6 uh-huh. institutos públicos. Entonces, del grupo que nosotros tenemos en Éxito, nosotros hablamos con los papás. Les, mire, el INDES le está dando un estímulo que no es de nuestro presupuesto. Federación va a conseguir de su presupuesto un fogueo. Pero ustedes tienen que apoyar también a sus hijos. Y cuando les digo apoyar, no es que ustedes tengan uh-huh. que sacar de su bolsa. Les damos una cartita. Vaya a pedirle al alcalde de su localidad. Vaya a pedirle a la empresita que está cerca de usted. Que no. Y hemos logrado un apoyo adicional en eso. Si nosotros somos visionarios, uh-huh. el resultado no lo vamos a ver ahorita, porque probablemente esta administración no vea los frutos del proyecto Éxito de hace 4 años.
Ahora, ¿eso le funciona al karate, por ejemplo, que es una disciplina que se puede practicar con poco menos que un tatami y y una ropa de combate?
¿Y sin tatami también?
Bueno, sin tatami exacto. también, pero ahí superamos hay otras federaciones, boxeo, esgrima,
sí, señor.
Etcétera.
Sí, señor.
Que si no hay equipo, así no hay es. Manera.
No hay manera. No hay manera. Entonces, les pongo el caso del okay. karate. Eso ha sido quizás un beneficio para nosotros.
Bueno, se nos fue el primer bloque, así como que sin nada. En el segundo, vamos a seguir aquí conversando con nuestro invitado. Ya volvemos.
Gracias.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños, porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud y le llevas alegría y trabajo a cientos de gente vendedores. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Gracielita, la he visto escuchando detenidamente.
Bueno, básicamente, nosotros comentábamos en programas anteriores, por ejemplo, de que ustedes me corrigen si estoy equivocada, de que para solicitar becas o estímulos, como se le llama ahora, para los atletas se necesita cumplir ciertos requisitos que van en un formulario.
Sí.
No sé si me equivoco.
Sí, así es.
Ok. ¿Qué tan engorroso o burocrático es ese proceso para los atletas y ustedes, para ustedes también como federación?
Bueno, en el caso de boxeo, lo que tocábamos, ¿va? Que se le va haciendo como un récord, porque yo siento que lo que hablamos con el profesor, de que no es solo a dar becas a diestra y siniestra, como dicen, uh-huh, tiene que ganárselo. Entonces, en el boxeo lo que hacemos es que lo vamos fugueando. Pasa un año, entonces, si fue a Guatemala, trajo tal resultado, en una triangular, no llamemos campeonato centroamericano, estuve en un campamento, entonces ahí se le hace un récord. A través de ese récord nosotros le solicitamos la beca. Sí, en realidad es meritísimo.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, puro mérito, ahí no hay tales de...
A menos nosotros en boxeo sí lo estamos manejando ahorita.
Igual karate.
Ahora, ¿qué tan expedito es ese proceso? O de repente el atleta... Hay atletas que tienen que esperar mucho para recibir esa...
¡Ay! Esa pregunta me llegó. Sí, yo hago un llamado, aprovechando los micrófonos de Wiri Wiri, al Ministerio de Hacienda. Es una debacle ahí con los muchachos, realmente.
¿Se tarda mucho?
No. Se tarda bastante. Estamos hablando de que ahí, híjole... yo he llegado, hemos hablado con este tema, lo hemos hablado con el presidente del instituto, con el gerente del instituto, y realmente cuando llegué, lo hemos tocado incluso en reuniones de federaciones, porque, híjole, muchas veces...
¿Qué, se puede tardar seis meses?
Correcto.
Dijo la palabra clave. Wow. Ahora, véase una cosa, y yo insisto, a mí me gusta el término, ¿cómo es que? Beca, estímulo, porque es un estímulo y quizás lo que ayuda es que también por eso no se paga no les cobran, no les descuentan el impuesto, pues, ¿verdad? Qué bien por los muchachos, pero realmente nosotros sabemos que eso es un salario para los hipotes, porque de ahí depende su familia, depende, podemos decir mucho, o sea, podemos decir que esto es para lo técnico, que para su buena comida y todo lo que sea, pero es un salario. Nuestra gente lo ocupa para eso.
Y en ese contexto hay que entender lo de fútbol playa, por ejemplo, ¿no? Sí. Dentro de esos es mismos atrasos.
Cosa, mira, con lo de las instalaciones que ya se mencionaron, y no me dejarán mentir acá los presidentes de las federaciones, el atleta tiene que gastar hasta en eso, en tener él sus condiciones propias como atleta, porque... no las encuentra en la sede de su federación, ¿verdad? Entonces, lo que recibe de estímulo se le hace poco porque de repente tiene que tomar de ahí también para su propio consumo como atleta, cuando debería ser el Estado,
su equipo, su...
¿no? ¿Verdad? Y las federaciones, contando con presupuestos de la gente, para tener bien atendido a su atleta, pues.
No, y si no, veámoslo así, don Orestes, ¿qué pasa si usted... se le atrasa un día?
Ese es otro, ese es
un día.
Otra cosa.
¿Qué va a hacer?
No, claro.
Si se le atrasan 15, 20 días, tiene que ir a topar la tarjetita de crédito. Y mire, ahí viene el pago de intereses. Sí, entonces, todo es así.
Ahora,
entonces,
yo lo que veo es que, por ejemplo, ya lo entiendo con los casos que ustedes mencionan, que los 123 que fueron a Barranquilla, de verdad que han hecho un esfuerzo titánico para poder clasificar y poder competir allá, y ya no digamos los que ganaron medallas. Pero es decir, hay que tener mucha perseverancia para lograr ser atleta. Es muy alto, y la pregunta es si es muy alto la cantidad de atletas que se retiran.
El porcentaje de deserción.
¿Qué tan alto? Por ejemplo, en boxeo, vea.
Sí, en boxeo particularmente yo he tenido casos lamentables. Boxeadores de lujo, pero se han sentado y me han dicho, mire, presidente, yo no voy a seguir porque no puedo más. Y yo les entiendo y... hasta cierto punto, yo no puedo hacer nada, pues, porque imagínese que el deporte del boxeo, usted sabe que ese es amplio, lo puede practicar por salud, por deporte, defensa personal y competitivo. Cuando es competitivo y hay un nivel para representar a nuestro país, es duro. Es duro porque es entrenamiento en la mañana, en la tarde, fogueos, una dieta y eso de andar bajando peso. O sea, he sacrificado, yo he sido boxeador. Y que a los 6 meses usted le vengan a pagar, está bien difícil, ¿verdad? Y como dice el profe aquí, ¿verdad? Un día que se le traza el salario a uno, y ya imagínese 6 meses. E incluso tuve un caso ahí de un muchacho que yo ya lo había perfilado, y se sentó conmigo y me dijo de que cómo le podía ayudar. O sea, no podía, ¿verdad? Y esa así tenemos cuestión, varios casos.
Lo que te digo yo, entonces, como dice, la dieta, un boxeador, una dieta, si no rigurosa, carísima, ¿verdad? Entonces, y si la federación no tiene los recursos, y si el estímulo llega tarde, y si es poquito, y como dice don Oswald, y si es para su familia, de eso depende también
pero,
o dos niños.
Les ha olvidado algo importante a ustedes, que nos acaba de pasar. Yo le comenté con Gracielita, yo le pedí que no lo tocáramos por bienestar de la familia del chico, pues, pero nosotros ahorita clasificamos un muchacho. Medalla segura. ¡Pum! Le caen las pandillas. Y lo hicieron que se fuera.
Sí, ese es otro el ingrediente papá terrible.
Azotando
nuestra juventud. Volviendo a lo que menciona Gerson sobre la dieta del atleta, ¿no tienen un nutricionista en la Federación de Boxeo o sí?
En la vía sí hay.
Ah, okay. En la vía centroamericana sí hay un nutricionista.
Sí, sí hay.
Ah, ok. Que le da servicio
a todos, solo los que estamos ahí, a todos, pero digamos ahí estamos beneficiados porque estamos más cerquita.
Sí, sí. Pero también tocando el tema de dinero, yo siento que fuera importante buscar un mecanismo, porque imagínese usted manda a un atleta a una base 2 meses y que ande allá sin dinero. Entonces ahí nosotros como federación nos rebuscamos, ¿no? Pero fuera bueno que ese dinero no se atrasara.
Pero fíjese, Cristian, y lo hemos tocado, va, el caso del fútbol, y a veces que hemos estado cerca ahí, llega el jugador a selección y está, vaya, estos van a estar 3 días, y ahí se les controla el peso, la comida, las horas de dormida, las horas de trabajo, pues obviamente, ahí en la selección. Pero vuelven a su equipo, en su equipo no le controlan la comida, no le controlan las horas de dormida, o sea, como decía el presidente de boxeo, se manda a un chico a una base de entrenamiento fuera, con otras condiciones de trabajo, que aquí no hay. Entonces, cuando él regresa acá, yo digo que ese trabajo se pierde, porque las condiciones en donde se desarrolla el atleta acá no son las idóneas. A lo mucho las mínimas, quizás, porque ya hablamos de la vía, las instalaciones de la vía, pero hay otras instalaciones de otras federaciones.
Gimnasia es una cosa.
Que no están acorde para el desarrollo de los atletas jóvenes, ¿verdad? Entonces, llegar al alto rendimiento acá es bien difícil, es bien difícil. Entonces, ¿por qué los atletas que quizá más destacan son los que pasan más tiempo fuera?
Claro. Correcto. Así es,
¿verdad? Ahora que Ore menciona, por ejemplo, alto rendimiento, tengo una pregunta así para ustedes. Yo creo que nadie discute el éxito que ha tenido Olga Reno, es el programa Éxito. Pero, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, de que se le apoyó más a ese programa que a los atletas de alto rendimiento que ya estaban en las federaciones? Yo no digo que el programa sea malo, pero también yo creo que no hubo un balance entre el apoyo al programa Éxito y el apoyo de los atletas de alto rendimiento que ya estaban en la federación.
Mire, Gracielita, vamos a irnos al ingeniero Molin. Primero, yo lo quiero mucho, el ingeniero, pero hay algo que no le perdono. Y es que karate le dio los mejores resultados, karate le dio muy buenos resultados al país y no nos sacó de la vía. Sería egoísta hablar de karate y decir, bueno, que me saquen de la vía, pero y dejar ahí a los demás compañeros que están ahí, sería egoísta esa visión. Pero fíjese de que llegó un momento de que yo veía de que a federaciones de élite y sin resultado, le daban mejores instalaciones, pues. Y yo no quiero hablar mal de mis compañeros de federaciones, sería... Pero, híjole, hay federaciones ahí en la vía que están todo el lugar con aire acondicionado en la vía. Y nosotros que tenemos años de estar ahí, los muchachos hemos tenido que variar los horarios porque a las 12 usted no puede poner los pies sobre el tatami. Eso le sale ampolla, hirviendo. Entonces, ¿por qué? Primero, entonces, vámonos con la pregunta que hacía Gracielita. En aquel momento, el ingeniero Molin le apuntó al alto rendimiento. Entonces, de nuestro presupuesto, yo no fui tonto. Yo dije, híjole,
si yo me quedo con el alto rendimiento y me quedo con los atletas que tengo en este momento, en 4 años no voy a ser nadie como federación. Entonces agarré un poquito y nosotros lo metimos a la masificación. Y me peleaba conmigo y le dije, mira, ¿y para qué tenés esto aquí? Apuntale que... Mire, ingeniero, esto, que lo otro. Y yo ahí me iba haciendo loco, pero yo aguanté la embestida, pero yo no dejé mi masificación a un lado.
Ahora, pero usted ha mencionado una visión muy específica, sí, puntual que tenía él. Algunos la compartíamos, sí, otros no la compartíamos.
Va,
pero ahora, hoy, dígame, estas últimas dos administraciones, bueno, tres, ¿de qué se trata el deporte en El Salvador? Porque yo lo he escuchado que es recreativo, que es inclusivo, pero a los atletas les piden resultados o les quitan el apoyo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Queremos, exacto, ganar medallas, sí, o queremos hacer política en los municipios? ¿De qué se trata?
No, pero ahora vengo y estoy, yo como federación. Ahora, este programa Éxito que está... Pero yo como federación no descuido mi alto rendimiento.
Pero no ve nada del programa.
No lo descuido.
Para el atleta,
¿me entiende? No descuido. ¿Por
pero
qué?
No todas las federaciones pueden beneficiarse del programa Éxito, por ejemplo, exacto, a partir de lo complejo que sea su equipación.
Vaya, boxeo no tiene éxito.
Ah, no tiene éxito.
No tiene éxito. Incluso yo varias veces he abordado al profesor y yo le digo que si queremos tener una selección de lujo, le llamo yo, tenemos que empezar a esa edad. ¿Por qué? Porque voy a poner ejemplo, Nicaragua. Nicaragua, allá los chavalitas, como le dicen, 14 años. Y nosotros la entrada a la vía la tenemos de 18 años. Ese es un gran error. ¿Por qué? Alguien es boxeador entre 18 años. 18, 19, 20, son 3 años. Pero aquel que viene de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son como 8 años de entrenar boxeo, contra uno que tiene 2. Entonces, pero este año que viene, ya creo que tengo las puertas abiertas así, ya llevo 7 muchachos, 13, 14 años, que espero yo estrenarlos ya en los juegos que se van a realizar aquí en El Salvador.
Bueno, está ese otro tema de los juegos, pero no sé... si tenemos otra pregunta, que de verdad es una
oportunidad. Sí.
De verdad, no sé, Marcelo, si quieres hacer otra antes de meternos a lo de los juegos.
Sí, sobre todo yo, antes de ver eso, lo de Barranquilla, ¿ustedes esperaban más? ¿O creen que donde llegaron es el tope que tenemos según el trabajo que se ha hecho?
Nosotros como karate esperamos más, esperamos una medalla de oro. Uh-huh. Esperamos una medalla de oro. ¿Se dieron 2 bronces? Bueno, bienvenido sea. Me gustó mucho, no le puedo pedir más a mi atleta hizo un excelente trabajo y tuvimos la oportunidad de entrar dentro de las federaciones, perdón, valga la redundancia, de entrar en el equipo de federaciones que eran como, ¿cómo se dice? Que se les había dado prioridad porque se esperaban resultados. Uh-huh. Nosotros entramos ahí, tuvimos a Jorge Merino en Bélgica entrenando con 2 entrenadores muy buenos, están aquí por cierto. Entonces, hay cuestiones externas que uno no puede controlar. Y qué bien que en ese caso estuvo tanto el presidente del instituto y estuvo el encargado del Comité Olímpico, el coronel Ramos.
Francisco.
Y ambos vieron el desempeño
de jueceo.
Pero eso escapaba a mis manos. Claro. A mí no me gusta dar excusas. A mí hay veces que Gracielita me habla y mire, profe, que... Mire, perdimos.
Es que por eso le he preguntado, que el debate es si es qué tanta responsabilidad es del atleta no haber llegado más lejos o qué tanta responsabilidad es de la falta de formación o de fogueo que tuvo previo.
No. En el caso, sería injusto. No. En el caso de nosotros tuvimos el apoyo y el atleta hizo un muy buen papel.
Fue una cuestión externa.
Externa.
¿En boxeo,
externa,
mi amigo?
¿En boxeo?
Pues yo me siento satisfecho y la verdad es que, como alguien me dijo por ahí, un amigo, yo ni sabía que había boxeo en El Salvador, me dijo. Pero yo agarré una federación bastante destrozada, hay que ser honesto. Entonces poco a poco la hemos ido construyendo y sí, yo me siento bien satisfecho con los resultados. Y usted dice, esperamos más. Sí, correcto, esperamos más. Y yo espero más de mi atleta. Incluso yo tuve la oportunidad... Yo siempre estoy ahí en la esquina, soy presidente, pero nadie cree que soy presidente, porque hay entrenador, me dicen. Entonces, yo siempre estoy en la esquina. A mí yo no quiero estar sentado ahí en el podio, quiero estar en la esquina. Y yo pensé que habíamos ganado. Pensé que habíamos ganado y revisando la pelea por 3 puntos fue que Cristian perdió. Y sí, primeramente Dios, vamos a dar mejores resultados.
Ahora, bueno, en fin, la verdad es que se nos acaba el programa y nos quedan 10.000 temas por tocar. Pero que haga Gracielita, Si quiere una última pregunta, Gracelita, la verdad ya no pudimos hablar de los juegos, pero es un tema que también debemos tocar.
Bueno, también está en la mira hasta Lima, Juegos Panamericanos.
Sí.
Obviamente, como lo hemos discutido a lo largo del programa, se necesitan fogueos, se necesita apoyo, y ustedes ya han hecho, por ejemplo, ese plan de trabajo postándole para esos juegos.
Vaya, mire, qué bonito que usted dijo eso, porque realmente, si nosotros queremos resultados y vamos a irlos a foguear un mes antes, eso no sirve. Vamos a tener algo.
Y que volvemos a lo mismo. Necesitamos, por ejemplo, un plan, un financiamiento y todo, ¿sí o no?
Sí, incluso en boxeo tenemos un compromiso. Nosotros tenemos un pre-panamericano, que sería en mayo. Entonces, ¿dónde? En México lo van a hacer, en México. Pero el problema que estoy yo visualizando, que Indy siempre como en mayo dan los fondos. Entonces yo con este atleta me tengo que ir desde enero, febrero, marzo. Lo quiero mandar a Cuba. Yo tengo unos amigos por ahí que me los van a recibir, pero ¿y si no tengo dinero, cómo hago?
Y ahí está.
No, ahí, y fíjense que el caso de karate, nosotros no podemos, Cuba es barato, pero para eso, pero nosotros tenemos mejores resultados que Cuba. ¿Cómo es mandarlos a un país que está por debajo? Entonces, tenemos que buscar opciones más arriba. Y volvemos a lo mismo, como usted decía, dinero. Pero también, si lo fogueo el proceso de programación falla, también
es muy difícil. Bueno, se nos acabó el programa, pero rapidísimo. Este es apenas uno de un ciclo de programas que realizaremos con gente de las federaciones para hablar precisamente de esto y que el público tenga una versión más clara, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando con nuestro deporte. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. No va a ser la última. Vamos a tener refil de karate y refil de boxeo, seguramente.
Estamos a la orden.
Gracias, Marcelito. Gracias, Cristian, Gracielita y Don Oreste. Realmente es un placer estar con ustedes.
Gracias por haber venido.
Y yo creo que la diferencia siempre la ponen ustedes con el gráfico.
Gracias. Gerson, ha sido un gusto.
No, un gusto y un placer haber estado aquí. Estamos a la orden cada vez que nos inviten.
Bueno, gracias. Formidable. Bueno, ha sido un gusto. Nos vamos, Rafael Orestes.
Vámonos.
Herbert Marcelo.
Pero los mañana.
Grace mañana, Kelly. Mañana. Le mandamos un abrazo. Mañana hablamos de la selección para que no se...
Saludos a mi tío Manfredo, que me está escuchando, hoy cumpleaños.
Tío Manfredo, un abrazo.
¿Cuándo vas a llegar a jugar póker, dice?
No, me han dicho que ahí juegan bien pesado. No, así es que no. Mejor me quedo jugando Monopolio. Buenas tardes a todos.
Gracias.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.